Pues son las 7 de la tarde, señal de que comienza en Onda Madrid El Enfoque. 5 horas de radio hasta la medianoche a base de entrevistas, actualidad, encuentros con gente que estimamos y queremos y siempre pensando en el oyente de esta casa y de este programa. Un oyente audaz, inteligente y, miren, para como están los tiempos, algo que se agradece mucho, educado.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En el día en el que España roza los 10 millones de terceras dosis de la vacuna contra la COVID, en Madrid, nuevo incremento, 4.770 contagios, 7 fallecidos y sube la presión hospitalaria, aunque las UCIs permanecen estables. Esto es lo mejor, que las UCIs permanecen estables. Sepan que a las 9 menos 20 haremos nuestro espacio de viajes, El Enfoque de ida y vuelta, que tendremos la tertulia de la economía bien enfocada, los temas económicos con Carlos Sánchez y José Antonio Navas, que hablaremos con una estrella Michelin, que ya tiene dos, Iván Cerdeño, que ha obtenido la segunda estrella Michelin en su restaurante toledano El Cigarral de El Ángel. Y luego a partir de las 10:15 más o menos, Luis Izquierdo, Jaime González y Libertad Martínez, aquí en la tertulia de El Enfoque. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Creo que saben ustedes que cuando algo nos parece difícil de explicar, recurrimos siempre a la teoría del marciano. Y entonces arrancamos así, más o menos. Supón que baja un marciano a la Tierra y que le tienes que explicar ¿por qué un partido político regional catalán es determinante para el destino de millones de españoles, muchos de ellos claramente contrarios a ese partido catalán? ¿Cómo le explicarías al marciano que en virtud de una ley electoral caprichosa y que parece ya eterna, los votos que ese partido consigue tienen más valor que los que un partido nacional obtiene en Soria, Murcia o en Badajoz? ¿Y que, con menos votos, tienen más diputados? Porque ese partido opera en una región donde, vaya, hay más población. ¿Y cómo le explicarías al marciano que ese mismo partido republicano, de izquierdas, pero no marxista, como dicen sus jefes, tuvieran unos cuantos diputados en un parlamento en el que se habla o se debería hablar de asuntos relacionados con los problemas de todos los españoles y no solo de una parte, o sea, en el Congreso? Ellos solo tienen un objetivo, uno, su región, nación, autonomía o nacionalidad, llámala X. España, como idea y proyecto común, es algo despreciable para ellos. En realidad, dicen que es inexistente. Miren, es probable que a estas alturas el marciano ya estuviera hecho un lío, y más cuando le intentan explicar que, aunque estos señores que siempre están enfadados gobiernan una gran región española, pretenden no cumplir la ley, que no reconocen al jefe del Estado, que reconocen todos, la inmensa mayoría de los españoles, que ellos, como republicanos, no quieren saber nada de la monarquía parlamentaria, que es de lo que habla la Constitución, que hace muchos años también votaron muchos de los ciudadanos. ¿Qué le vamos a hacer? Que también les votan hoy a ellos. La desmemoria, ¿verdad? ¿Y cómo le explicas al ya imaginado uno derrotado marciano que unos cuantos de sus jefes pretendieran separarse de la nación a la que pertenecen sin consultar con el resto de españoles, que fueran acusados por ello, condenados por sediciosos y rebeldes, encarcelados durante unos meses y finalmente indultados por un gobierno que los necesita para seguir gobernando? ¿Y cómo decirle, sin que nos duela la cabeza en el intento para aclararle las cosas al marciano, que todos los que fueron a la cárcel han declarado que lo volverán a hacer, a intentar, a poquito que puedan? Es probable que a estas alturas nuestro interlocutor, o sea, la persona que pretende ser didáctico y pedagogo con el marciano, no se esté enterando de que también él se ha convertido en un alienígena que empieza a tener las mismas dificultades para entender lo que quiere hacer explicar. Tras esta extraña metamorfosis y en un último intento clarificador, el ciudadano en cuestión le espeta. ¿Y cómo entiendes tú, amigo de otro mundo, que en una parte de España, para todos los españoles y también para una buena parte de los que allí viven y también para todos los países importantes del mundo que así lo reconocen, sus autoridades pretendan que el idioma que hablan los españoles y 500 millones y 500 millones y 500 millones y 500 millones de seres humanos más desperdigados por todo el mundo sea ignorado, cuando no despreciado, a la hora de que se pueda enseñar con él en los colegios? ¿Cómo que se persigan a padres que desean que al menos una pequeña parte de lo que sus hijos aprendan lo aprendan en español? ¿Y cómo esos padres que afirman que aman el catalán pero también el castellano sean insultados, vejados, atemorizados en la calle, en las redes sociales y en las tertulias de la radio y las televisiones independientes? ¿Cómo que haya que pagar con el dinero de todos los españoles producciones en plataformas digitales para que se hagan contenidos en catalán? ¿Cómo es esto? Aquí, agotado, se detuvo nuestro hombre, se paró nuestro hombre. Cuentan que el marciano le preguntó si es que no había más partidos con los que el gobierno de España pudiera pactar. Sí, dijo, hay uno que podría evitar todo esto que hablamos, pero ni quiere el que manda en el gobierno ni el de ese partido que aspira algún día a mandar. Y cuentan las crónicas, que fue en ese momento cuando el terrícola reparó en que el marciano ya no estaba, que se había ido, o mejor dicho, se había esfumado. Pero había dejado una nota encima de la mesa con tres palabras escritas en un perfecto castellano. Que os den. Que os den, escribió el marciano. Así, aunque muchos de ustedes no lo crean, termina esta verídica historia que contamos aquí para deleite de niños y mayores, mayormente españoles.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Mayormente les cuenta Jesús Clemente la actualidad en media hora de radio dedicada a la noticia y la información. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Un repaso que comenzamos asomándonos a las carreteras de la región para ver cómo se circula a esta hora. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada, sobre todo por la A1 en Las Tablas, la A2 en Alcalá de Henares y por la A6 desde Majadahonda hasta el plantío de salida de la capital. Dificultades especialmente en la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos en la A4 en Butarque y Pinto. Además, muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor en Coslada, dirección A3, y en la M50, en este caso en Rivas, en sentido A4.
Siete y ocho minutos. Abrimos con una noticia que hemos conocido hace unos minutos. El fiscal del Supremo encargado de la investigación al rey emérito, Juan Ignacio Campos, ha fallecido. En 2020, recuerden, Campos asumió la coordinación de las diligencias que afectan a Juan Carlos I. Más asunto, ya sabemos qué va a ocurrir con la tercera dosis para la población mayor de 40 años. La decisión ha salido de un consejo interterritorial en el que también se ha hablado de los números de la pandemia. Ya saben que últimamente preocupan por el incremento de la incidencia y los contagios. Una decisión que esperamos, que anticipamos, que va a salir o al menos van a debatir los diferentes consejeros de Sanidad junto a la ministra del ramo, Rafa Cerro.
Sí, eso lo vamos a saber en pocos minutos. Hay que decidir, tomar varias decisiones importantes, Jesús. Primero, decidir cómo continúa el proceso de vacunación estrictamente de los menores de 60 años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en esa reunión, en el organismo que agrupa comunidades, ha pedido para ello unidad. Hay que decir también la administración de terceras dosis, en efecto. Darias ha hecho referencia a otra reunión, esta, atención, la de la ponencia de vacunas.
La ponencia de vacunas se va a reunir y va a ser una nueva propuesta, como viene haciendo todas las semanas. Un trabajo ímprobo. Personas expertas en vacunología del Ministerio de Sanidad, también de las comunidades autónomas y de la sociedad científica. Vamos a esperar su propuesta.
Niños, la responsable de la Sanidad Nacional dice que el asunto está encarrilado y que a principios de enero todos los que acudan a vacunación tendrán ya administrada la primera dosis.
A principios de enero llegará el siguiente envío de 2 millones de dosis, por tanto, entre diciembre y enero, de acuerdo con la propuesta de la ponencia y como se ha acordado la Comisión de Salud Pública, con un plazo, un intervalo de 8 semanas, vacunaremos a la totalidad de los niños y niñas con una primera dosis y a partir de ahí, tras las 8 semanas, continuaremos con la segunda dosis de todos.
Vamos a ir sabiendo durante el siguiente tramo, seguramente conociendo otras novedades de sanidad. De momento, mira, datos en España, los de las últimas 24 horas. Contagios, 17.140. Incidencia, sube 27 puntos. Se coloca en 422 casos, ya saben, por 10.000 habitantes. 422. Y el límite en el que nos alarmamos está en 500. Estamos cerca. Y luego muertes 77. Como te digo, durante las próximas horas tendremos más noticias de Carolina Darias, la ministra, y de los consejeros de Sanidad de las Comunidades.
Pues estaremos atentos a esa reunión y a lo que sale de ella. Seguro que se está celebrando en estos momentos o estará a punto de terminar y, por tanto, comparecer la ministra de Sanidad. En Madrid, los niños madrileños de 11 años han comenzado ya a recibir la vacuna contra la COVID. Son las primeras de las 40.000 citas solicitadas y el número sigue creciendo, afortunadamente, vistas las cifras de la pandemia. En la región la incidencia ha subido 50 puntos, con especial afectación a la población infantil. Eva Prat.
Con una incidencia que sigue por debajo de la media nacional y que nos sitúa en riesgo alto con 321 casos, el consejero de Sanidad insiste en la importancia de cara a las celebraciones navideñas de mantener las medidas de seguridad y de hacerse los test de antígenos, también los que de forma gratuita se iban a empezar a distribuir hoy en las farmacias, pero que se han retrasado por un problema de suministro de los proveedores. Dice Enrique Ruiz Escudero que la incidencia se comunicó de forma inmediata en cuanto se supo.
Es cierto que ayer se produjo ese retraso de los dos proveedores que en primera instancia iban a dar nuestras pruebas. Nos han confirmado que se recibirán a lo largo de finales de esta semana y principios de la que viene, y en cuanto tengamos ya los test repartidos, pues lo volveremos a activar.
Ya se han administrado más de 11 millones de vacunas, entre ellas las primeras pediátricas.
Superaremos con total seguridad los primeros 5.000 niños vacunados en nuestra comunidad.
Mientras, la variante Omicron continúa su avance con 10 casos confirmados y 154 sospechosos.
El consejero de Sanidad también ha confirmado, le escuchábamos decir ayer sobre los test gratuitos de antígenos en farmacias, lo comentaba ayer a última hora, por eso se han dado casos hoy en farmacias de usuarios que se han acercado a por su test de antígenos gratuito. Le recordamos, también lo ha hecho Enrique Ruiz Escudero, que se retrasa hasta la próxima semana esta entrega. Descubran por qué.
Es cierto que ayer, por la tarde, casi con la confirmación por la mañana, pero por la tarde se produjo ese retraso de los dos proveedores que de primera instancia iban a dar nuestras pruebas. Lo teníamos descargado dentro de la tarjeta sanitaria para poder empezar a adquirirlos en el día de hoy. Y bueno, y estamos pendientes ya para poder, nos han confirmado que se recibirán a lo largo de finales de esta semana y principios de la que viene. Y en cuanto tengamos ya los test repartidos, pues lo volveremos a activar.
Una semana más habrá que esperar. El titular de Sanidad ha repasado más asuntos, como el del sabotaje del Cendal. Ya saben que la Fiscalía pide archivar la investigación y la oposición regional pide ya explicaciones a un gobierno que ha celebrado hoy consejo. Allí las ha dado. Las explicaciones dicen que una cosa es que no aparezca el autor y otra que no haya delito. Begoña Alarcón.
Los sabotajes en el Cendal se produjeron y pusieron en peligro la vida de los pacientes, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La denuncia está hecha por hechos que ocurrieron y que fueron de una extrema gravedad, que comprometieron la vida de los pacientes, que además fue un auténtico calvario para los profesionales vivir esos momentos.
Y piden a la policía judicial que investigue más para encontrar a los autores. Por lo demás, el Ejecutivo de Ayuso reclama al Gobierno central un protocolo conjunto ante un posible apagón energético. La comunidad ya está trabajando en su propio protocolo, Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En todo caso, lo que queremos con esto, además de alertar al Gobierno de España de la necesidad de realizar este protocolo y que adopte las medidas adecuadas para que exista un plan a nivel nacional, no es alarmar a la población, sino únicamente tener establecidas las bases, los protocolos de actuación para el supuesto de hecho de que se dieran este tipo de emergencias.
Emergencia que esperan nunca se produzca. A día de hoy, dicen, no hay datos que apunten a ello.
Los sindicatos van más allá que partidos como Más Madrid y exigen al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que pida perdón. Luis Mancera, delegado de Comisiones Obreras en el Hospital Isabel Cendal.
Pedimos que den explicaciones la Comunidad de Madrid, se retracten y pidan perdón por haber acusado de forma falsa a trabajadores y sindicatos de esos supuestos sabotajes. Además, varios trabajadores fueron interrogados por la parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por los supuestos sabotajes.
Han sido días de acoso y derribo mediático al PP regional para que desvelase su postura y por fin a un día del pleno en el que tenía que pronunciarse, ha desvelado esa postura, que ni es blanca ni es negra. Los populares se van a abstener, ya saben de qué les hablamos, de la ley de igualdad de Vox, se van a abstener en el pleno de mañana en la votación de este texto, amparándose en los mismos argumentos sostenidos días atrás. Apoyan una reforma de las leyes LGTBI, nunca la derogación que incluye la ley de Vox. Pepe Frutos.
El PP se va a abstener y propiciará que decaiga la proposición de ley de igualdad, el emblema de Vox en esta legislatura. La falta de acuerdo para retirar sus artículos sobre la derogación de las vigentes leyes LGTBI es la causa. Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular.
Desde luego no podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que además creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y con rigor.
Trabajar para abordar algunas modificaciones en esas leyes LGTBI. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno.
Hay cuestiones como la inversión de la carga de la prueba, que ya hemos dicho una y otra vez que no nos gusta.
La oposición cree que el peligro persiste ante esas modificaciones. María Pastor, Más Madrid, Santi Rivero, PSOE.
Con la abstención del Partido Popular se confirma el primer paso para la mutilación de las leyes LGTBI.
No se toca ni una coma de los derechos que tanto trabajo costó conseguir en el año 2016.
Los grupos de izquierda participan en la manifestación por los derechos LGTBI que se inicia en unos minutos en Sol.
Ya veremos qué depara esa manifestación y se lo contaremos porque allí, por ejemplo, van a estar presentes las asociaciones que la convocan y también personalidades políticas como la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez Pam. Toca esperar a la valoración de Vox sobre la decisión del PP que podría poner en peligro, quién sabe, los presupuestos regionales, llevarlos al límite, al menos como ya han hecho con los municipales, donde ha sido necesario agotar y prorrogar plazos para que Martínez Almeida y Ortega Smith se vean las caras en Cibeles. La cita llamada a desbloquear las cuentas madrileñas tendrá lugar mañana y no será la única, Mar García.
Y quedan menos de 24 horas, plazo límite con una cita a Ortega Almeida que el alcalde espera desbloquee los presupuestos.
Que esa reunión de mañana tenga como consecuencia que de verdad pueda encarrilarse la aprobación de los presupuestos de la ciudad de Madrid.
Espera Almeida que vos no quiera solo una foto.
Confío en que si Javier Ortega viene a esta reunión no es para hacerse una foto, sino que para pueda haber un diálogo. Diálogo, por cierto, que también está abierto con el resto de grupos municipales.
Primero vos, pero no solo vos, la generosidad y altura de miras, dice el alcalde, va con todos.
Que nosotros estamos abiertos a incorporar al presupuesto todo aquello que lo pueda mejorar.
La prórroga para el acuerdo de los presupuestos entra en tiempo de descuento.
Otro ayuntamiento de la región es noticia, también relacionado con las cuentas, aunque aquí parece que no cuadraban. Operación contra la corrupción urbanística en San Martín de Valdeiglesias, corresponsal en la zona, María Martínez de Mora.
Continúa el registro en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Ya son más de 10 horas las que llevan los agentes de la Unidad de Delitos Económicos en el interior del Ayuntamiento. Recaban toda la información sobre la denominada ya Operación del Pantano. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa.
Refiere a facturación, contratación pública y determinadas actuaciones de la legislatura pasada, imputándose delitos pues como la prevaricación, malversación, fraude a la administración pública.
Zarzalejo denunció actuaciones irregulares en el año 2019 a la Fiscalía cuando todavía formaba parte de la oposición. De esa querella parte de esta operación que tan solo acaba de empezar, ha asegurado la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias. Por el momento hay 17 personas detenidas, entre ellas la exregidora socialista Mariluz Lastras, el exconcejal de festejos y el ex primer teniente de alcalde, también tres concejales de la oposición. Se están investigando también varias empresas con sede en el municipio que podrían haber recibido contratos directos y también con sede en la capital.
Nos vamos a la esfera nacional, donde ha tenido lugar sesión de control al Gobierno. Menuda sesión, por cierto. Calentita, por emplear un eufemismo que sustituya a lamentable, por ejemplo. Sesión en el Congreso con varias polémicas, pero sin duda la más destacada, la derivada de lo sucedido en Canet del Mar, con la cuota de castellano exigida por una familia. Mucha indignación en la bancada del PP, salidas de tono incluidas y acusaciones también en el otro sentido, desde un gobierno que habla de odio entre las filas populares. Noelia Antorea.
Ha utilizado la misma expresión que Pedro Sánchez usó contra Mariano Rajoy en 2015, una salida de tono para exigir que proteja al escolar de Canet de Mar y que ponía a toda la bancada popular en pie.
¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
Sánchez le reprochaba el tono y evitaba contestarle si lo hacía ante las críticas de Inés Arrimadas.
Pero usted no ha hecho ni dicho nada
en 11 días.
Nosotros no vamos a estar en esas declaraciones inflamatorias de ustedes. Ustedes hablando del apartheid lingüístico.
El pleno terminaba con una pelea dialéctica desde sus escaños entre Esquerra y Ciudadanos por la inmersión lingüística y con la protesta de Vox porque la CUP usaba el catalán desde la tribuna de oradores.
Sabíamos que era un amago, pero no que duraría tampoco. Se diluyen las amenazas de Esquerra de retrasar la aprobación de los presupuestos. Finalmente serán aprobados el próximo martes en el Senado, tras garantizar, dicen las filas republicanas, el catalán en las plataformas audiovisuales. Contenido del acuerdo y valoraciones con nuestro corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
El acuerdo implica la creación de un fondo de 15 millones de euros anuales para la producción en catalán, gallego o euskera. Esto se traduce en más series como Merlín, Pulseras Rojas o películas como Pan Negro. Héctor Gómez, portavoz socialista en el Congreso, asegura que el dinero saldrá de los beneficios de las plataformas.
Esté destinado precisamente por parte de esas productoras de los beneficios obtenidos en España a la promoción de las lenguas cooficiales, tengan sede o no tengan sede en España.
El portavoz insiste que será dinero que saldrá de los beneficios de las plataformas y no de dinero público. El pacto también incluye otro fondo para el doblaje y la subtitulación, incorporando la lengua de signos catalana. Esquerra Republicana lo considera como un acuerdo de mínimos. Marta Vilalta, portavoz.
Que fa aquest acord per la llei de l'audiovisual que...
Lo que hace este acuerdo es mejorar una ley que en su punto de partida no tenía en cuenta el catalán. Lo menospreciaba, lo omitía y lo dejaba a la intemperie. Ahora conseguimos protegerlo. El pacto supone la retirada de las 16 enmiendas que los republicanos tenían puestas en los presupuestos generales. Un hecho que permitirá la aprobación de las cuentas el próximo martes en el Senado.
Primer pleno del Tribunal Constitucional desde su renovación y primera decisión unánime para inadmitir todas las recusaciones formuladas por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, contra los magistrados Espejel y Arnaldo. Detalles, Lupertiz.
El Tribunal Constitucional no cree que estén contaminados ni Enrique Arnaldo ni Concepción Espejel, recusados, entre otros, por el expresidente catalán Carles Puigdemont. Frena así el Tribunal de Garantías el intento de los independentistas catalanes de bloquear su funcionamiento, porque sin estos dos magistrados se habría quedado sin quórum, sin mayoría suficiente para resolver recursos pendientes relacionados con el desafío separatista. Dice además el Constitucional que sus miembros están avalados por los tres poderes del Estado. La decisión ha sido unánime, muestra de la nueva imagen del tribunal, alejada de la fractura de la etapa anterior, cuando se resolvieron, por ejemplo, los estados de alarma.
5 horas no son suficientes, pero al menos han servido para despedir institucional y socialmente a Verónica Forqué, el adiós de Madrid a una actriz que ha congregado a centenares de personas, mucho rostro conocido, en el Teatro Español para dar una última muestra de cariño. De 11 de la mañana a 4 de la tarde ha seguido esa capilla ardiente mi compañera Paloma Nolasco.
Gélida jornada templada por las palabras de respeto y admiración institucional del ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Nos deja muy, muy tristes y siempre pensando en qué tenemos que hacer entre todos para cuidarnos mejor, para ser conscientes de que a veces las fuerzas no son suficientes para resistir.
Esa sinceridad, esa humildad, siempre sonriendo, bueno, yo creo que eso es con lo que me quedo.
También por las muestras de cariño de sus compañeros de profesión, como Maciel o Paco León, y las alusiones de Pedro Almodóvar al acecho del mal de la depresión.
Me cuesta mucho creer que no hayan podido hacer algo para evitarle un final que no es Verónica. Yo no reconozco a esa mujer en este final.
Minuto de silencio y homenaje a la actriz madrileña que ya estudia el Ayuntamiento de la capital.
En menos de una hora, a las 8 de la tarde, el cuerpo de Forqué será incinerado en el Escorial. Así que descanse en paz nuestra actriz española. En un momento llega el enfoque del deporte. Antes, agenda cultural con Manolo Calderón.
Mañana en el Círculo de Bellas Artes, Stanley Kubrick, The Exhibition, La Naranja Prohibida. Con motivo de la inauguración el próximo día 21 de diciembre de Stanley Kubrick, The Exhibition, y como aperitivo de la retrospectiva dedicada al cineasta por el Círculo, se estrena un documental que aborda todo lo que rodeó al estreno en España de La Naranja Mecánica. La presentación y coloquio a cargo de Pedro González Bermúdez y de Vicente Molina Foix, al que escuchamos.
Un día me llamó y me dijo, ¿tú querrías hacer ese trabajo de traducir los...? Yo dije que sí, y empieza esa historia. Esa historia continúa 20 años, hasta la muerte de Kubrick, haciendo los diálogos de La Naranja Mecánica, El Resplandor, Senderos de Gloria, que es una película antigua que él rescata para este mismo tratamiento, digamos, de calidad. Después hice La Chaqueta Metálica y finalmente Eyes Wide Shut.
En la Filmoteca, mañana a las 8:30, Teatro Berlanga. Continúan las celebraciones en torno al centenario de Luis García Berlanga, con una producción teatral exclusiva, escrita por Bernardo Sánchez, dirigida por Mona León Simiani e interpretada por Nacho Marraco, Mabel del Pozo y Pepe Villuela, que recoge varios momentos fundamentales de la filmografía berlanguiana. Desde mañana, en el Centro Cultural de la Villa, El Enfermo Imaginario de Molière, dirigida por Eva del Palacio, muestra el miedo a la muerte y al dolor que tiene su protagonista, Argan.
Este mes he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medicinas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 lavativas.
Decid en conciencia, ¿eh? ¿Estáis enfermo?
¿Cómo?
La Navidad llega al Teatro Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa y lo hace con música, títeres, danza, teatro y muchas más disciplinas artísticas dirigidas a todos los públicos que se podrán ver en todas las salas del centro desde mañana 16 de diciembre hasta el próximo 17 de enero. Aparte del Enfermo Imaginario, que le acabamos de contar, mañana, el día 17, el 18 y el 19 a las 5:30 en la sala Jardiel Poncela, Mis primeras cuatro estaciones de Vivaldi, un espectáculo musical con danza moderna que acerca a Antonio Vivaldi a los más pequeños.
Yo soy aquel que cada noche te persigue.
Rafael estará mañana y pasado en Wishing Center y continúa celebrando su 60 aniversario dentro de la música. Se reedita Kahoot, el cuarto álbum de un grupo como The Band, cuando se cumplen 50 años desde su publicación, ahora remezclado y remasterizado. Que ustedes se lo pasen bien.
Sí.